Gaizka Fernández es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad del País Vasco y responsable del área de archivo, investigación y documentación del Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo. Es firmante de ese manifiesto y es coordinador del libro, junto con Florencio Domínguez, del libro Pardines, cuando ETA empezó a matar, que acaba de publicar Tecnos. Profesor Fernández, ¿cómo está? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Con esta carta de ETA se pone fin de verdad a la banda terrorista 60 años de terror?
Con este fin, o sea, con esta carta yo creo que simplemente se está intentando sepultar con honores un cadáver ya bastante apestoso, ¿no? Pero en el fondo ETA lleva muerta unos cuantos años ya.
El libro que ha coordinado usted junto a Florencio Domínguez es un intento por no olvidar. Se dice en sus páginas que puede desaparecer ETA, pero no lo sucedió en el pasado ni las consecuencias de sus actos atroces. ¿Quién tiene la responsabilidad de que esto no se olvide?
Pues creo que toda sociedad, ¿no? ETA deja un legado bastante cruel, 853 muertos, más de 2.600 heridos, miles extorsionados, exiliados, secuestrados, damnificados, y todo ese legado va a permanecer por mucho que hagan una representación del fin del terrorismo, ¿no? Y nosotros somos responsables de primero cuidar a las víctimas, de concederles la memoria, la justicia y la verdad que merecen, y luego no dejar que se pase lo que ha pasado aquí, ¿no? No dejar que se oculte como se está intentando.
Ajá. Las víctimas aún están esperando que les pidan perdón. Me exigen a los terroristas que ayuden a esclarecer los 358 asesinatos que quedan sin resolver. ¿Los damos por no resueltos?
Por ahora no, pero yo creo, tengo esperanzas fundadas de que el trabajo policial y el trabajo también de los historiadores dé resultados. No sé hasta qué punto los dará, pero desde luego yo creo que no lo vamos a rendir, ¿no? Por lo menos intentar esclarecer todo lo que podamos. Si los miembros de ETA pusiesen de su parte y se arrepintiesen realmente de daño causado, yo creo que está en su mano ayudar a esclarecer esos casos y no tienen más que contar, ¿no?, lo que saben.
Pero no existe esa voluntad. De hecho, piden un perdón selectivo. ¿A usted a qué le sonó eso del perdón selectivo?
Pues me sorprendió mucho porque no era nada novedoso, ¿no? Porque cuando ETA ha asesinado a alguien, pongamos todas comillas del mundo, considerando una víctima colateral, es decir, sin querer, no era el objetivo real, pues en algún momento sí se ha pedido algún tipo de perdón. Por tanto, no se hacía más que repetir ese recurso retórico. Y lo peor era que al pedir perdón solo a unas víctimas, lo que dejaba claro es que al resto de las víctimas las consideraba bien matadas, ¿no?, que es algo extremadamente insultante para ellas.
¿El auténtico desarme de ETA quién lo ha hecho?
Pues la policía y la Guardia Civil. Hay un informe de Florencio Domínguez, del director del memorial, que hemos sacado hace poco, que recogía que del 68 a 2016 la policía y la Guardia Civil ha incautado ETA 4.000 armas de fuego, 41 toneladas de explosivo y más de 2.000 granadas. Es decir, que todo lo que entrega ETA es una minucia comparado con lo que la policía y la Guardia Civil le ha quitado a ETA. Eso es el auténtico desarme.
¿Lo del viernes en Bayona qué es? ¿Qué es lo del viernes en Bayona? ¿Qué significado tiene?
Yo creo que una pantomima, ¿no? Una representación teatral de cara a los suyos y de cara a la audiencia internacional, en la que intentan vestir, camuflar lo que, como he dicho antes, no es más que el entierro de un monstruo que ya está muerto, que ya está hediondo, e intentar dar a entender que, bueno, lo dejan porque quieren, porque son pacíficos, e intentar hacer algo con honores cuando no representan más que el mal.
¿Usted cree que el relato el relato que se está haciendo de lo ocurrido en esos años es una batalla continua que no se debe dejar de dar?
Hay muchos relatos y están en contraposición, y es normal, ¿no? Porque hay desde perspectivas diferentes, sensibilidades diferentes, pero claro, hay algunos relatos que niegan los hechos o tergiversan los hechos, relatos hechos desde el revisionismo, desde la propaganda abertzale, que están manipulando lo que ha pasado. Y eso sí que es peligroso, ¿no? Porque ante esa propaganda, los historiadores, los científicos sociales, a veces estamos en inferioridad de condiciones, porque tenemos que investigar, tenemos que ir al archivo, a la biblioteca, contrastar los testimonios, y cuesta, ¿no?, poder enfrentarse a esa propaganda, a ese marketing, y vencerle.
Y la sociedad vasca, el conjunto de la sociedad española, pero le pregunto por la sociedad vasca, ¿ve que ha habido una masacre o que hubo un conflicto?
Pues es curioso, hicimos una encuesta año pasado con el Euskarómetro, del Memorial, y nos salía más o menos que la mitad de la sociedad vasca quería pasar página. Y cuando quiero decir pasar página es sin haberla leído primero, ¿no? Es decir, olvidarse rápidamente de lo que ha ocurrido, mirar hacia otro lado, igual que se miró hacia otro lado, cuando ETA mataba, me seguir mirando hacia otro lado, ¿no? Entonces hay una sensación de huida hacia adelante, de, bueno, no queremos ver lo que ha pasado, aquí no ha ocurrido nada, y y mezclarlo todo, diluir responsabilidades, que es muy, muy, muy patente en una parte de la sociedad vasca. En otra no, ¿eh? Hay otra parte de la sociedad vasca que hay que reconocerlo, que estamos intentando recordar, intentamos reconstruir lo que ha sucedido y tenerlo muy en cuenta.
Lo ocurrido, por ejemplo, que se está juzgando la Audiencia Nacional en ese bar de Alsasua hace un año y medio, la paliza a dos guardias civiles y a sus mujeres, es secuela de todo esto.
Yo creo que es una muestra que ETA, aunque ETA esté muerta, su discurso, el discurso del odio, el caldo de cultivo del fanatismo y la violencia, que es ese discurso de lo que los policías eran chicurras, de que había que odiar al otro, de que aquí hay un conflicto entre vascos y españoles, ese, bajo la superficie de normalidad, sigue latente. Entonces, si no desactivamos el discurso del odio, pues va a haber rebrotes, ¿no? Porque los chicos que son fanatizados, son adoctrinados con este fanatismo, pueden volver por lo menos a ejercer la violencia, ¿no? Y es un gran peligro que deberíamos evitar.
Pensando en el relato que hay que contar y el que hay que construir, que el fiscal pida que califique esos actos como terrorismo, ¿usted qué le parece?
Pues yo soy historiador, entonces de derecho hace poco prefiero dejarlo a los tribunales, la verdad.
Uh-huh. Dicen ustedes en el manifiesto que presentó San Sebastián que ETA manipula el pasado y que en el 78 hubo libertad democrática, pero ellos siguen hablando de conflicto, hablan de responsabilidad, de honestidad.
Sí, y transfieren la responsabilidad, ¿no? En el anterior comunicado hablaban del bombardeo de Guernica por la Legión Cóndor, sí, como si el hecho de que la Legión Cóndor alemana bombardease que Guernica 37 tuviese algo que ver, ¿no?, con que ETA siguiese matando en el 2010. O sea, es algo absurdo, pero ETA es un recurso que ha utilizado, ¿no? Ha hablado de la batalla de Roncesvalles, de las guerras carlistas, de la guerra civil, simplemente siempre para transferir la responsabilidad de sus actos, de sus crímenes a otros, ¿no? Es decir, matamos, pero porque nos obligan, no porque queramos nosotros, ¿no? Y esa barbaridad está claro que es pura propaganda, no es pura justificación.
Decía al comienzo de esta entrevista que usted es uno de los coordinadores de este libro que tengo aquí entre las manos, Pardines, cuando ETA empezó a matar, que ha editado Tecnos, usted junto con Florencio Domínguez, que tiene un prólogo de Fernando Aramburu. ¿Por qué era necesario escribir este libro tan exhaustivo con documentos inéditos sobre José Antonio Pardines, la primera víctima de ETA?
Pues en primer lugar porque nadie o casi nadie sabía cuál era la primera víctima de ETA, ¿no? Suena chocante, pero el año pasado hicimos una encuesta y resulta que preguntamos, ¿no?, ¿cuál fue la primera víctima de ETA? ¿Usted sabe cuál es? Y solo el 1,2% de los ciudadanos vascos sabían cuál era la primera víctima de ETA. Y es más chocante en cuanto que cualquier ciudadano vasco o cualquier ciudadano español sabe quién es Josu Ternera, o quién fue Chávez Echevarrieta, o quién son algunos etarras conocidos, pero no sabemos las víctimas. No hay que saber de toda la lista de víctimas, pero la primera, que el 7 de junio del 68 ETA mató por primera vez, eso no lo sabíamos, ¿no? Entonces hay que rescatar del olvido a las víctimas, hay que darles cuerpo, hay que darles voz y hay que ponerles cara. Y yo creo que este libro era importantísimo, sobre todo porque es la primera y porque, por otro lado, se cumple el 50 aniversario, se cumple medio siglo de asesinatos y, por tanto, había que fijar el relato de una vez.
Gaizka Fernández, profesor doctor en Historia Contemporánea por la Universidad del País Vasco, responsable del área de archivo, investigación y documentación del Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo y confirmante de este manifiesto de las víctimas e intelectuales hoy por un fin de ETA sin impunidad y coordinador de este libro, Pardines, cuando ETA empezó a matar. Profesor, gracias como siempre por estar en La Linterna, por su criterio y poner luz en la cadena COPE. Gracias, profesor.
Muchísimas gracias, Juan Pablo. Buenas noches.
Buenas noches.